Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jorge, tengo 25 años y trabajo de responsable de marketing de una marca de vinos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En unas horas quedarán constituidos los ayuntamientos de España, desde el más grande hasta el más pequeño. Digamos que con los nuevos alcaldes pues se ratifican algunas cosas. Uno, el PP ganó las elecciones municipales por goleada. La nueva España municipal tras los pactos supone que el PP triplica su poder local. El PSOE ve reducida su presencia a la mitad y no consigue los objetivos, por ejemplo, ni en Sevilla, que era fundamental, ni en Barcelona. Ojo, Trías, alcalde. Dos, la experiencia confirma, el 23 de julio veremos si es verdad o no, que este resultado es el preludio de las generales. Dicho lo cual, ojito con las sumas de los perdedores. Tres, tras el 28M, Pedro Sánchez se sacó de la manga las generales del 23 de julio, con un par. Lo que no esperábamos era el impresionante nivel de surrealismo de la campaña electoral de las generales. A la locura de las listas electorales, desde la directora general de la Guardia Civil al Rastas, pasando por José Luis Ábalos o un embajador trotskista, se une el carajal del voto por correo, las denuncias del PSOE contra los medios que publican las encuestas que aciertan y las pifias de personajes como el delegado del gobierno en Madrid, el tal Francisco Martín, que el tío se ha hecho famoso. Recuerda.
Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados.
Partiendo de la base de que es mentira, estos no dicen la verdad ni cuando son sinceros. Aquí el genio era uno de los principales fontaneros de Moncloa, hasta que la delegada del gobierno anterior se fue para estar 10 minutos de directora general de la Guardia Civil. Por cierto, la anterior, María Gámez, dimitió por corrupción. El caso de este figura, en verdad, lo que ha dicho no es más que lo que piensa su jefe, el amo y señor, Pedro Sánchez. Y si no, del enemigo del Consejo. Escucha a Arnaldo Otegi esta misma mañana.
Yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas. Yo sé que esto mueve a escándalo a la derecha española y la derecha española. Y luego hacen una cosa que, desde mi punto de vista, pero bueno, no, yo no me voy a meter en sus decisiones. Cada vez que la izquierda, que la derecha española tose, la izquierda española se pliega. Cada vez. Y eso significa que van a seguir tosiendo y van a seguir gritando.
En fin, bueno, convendría recordar a Pedro Sánchez y a la legión de pelotas y súbditos que le rodean, le alaban, se derriten, se deshacen y le hacen los vídeos, que por cosas como estas también se vota. Que cuando uno deposita el voto en las urnas, lo hace, en muchos casos, limpiándote el escupitajo de la solapa y no te digo si eres víctima del terrorismo. Y todavía este tío, el tal Francisco Martín, sigue siendo delegado del gobierno en Madrid. No ha dimitido ni le han echado. Aunque, claro, si su jefe Marlaska, que ayer estaba aplaudiendo mientras soltaba este disparate, pues está ahí el tío sentado, pues ya me contarás. Por lo demás, a vueltas con el surrealismo, otras 3 píldoras del día. Yolanda Díaz promete un asalto al Banco de España para revisar sus funciones, también a la CNMV, a la CNMC, madre mía, yo propondría a Monedero como gobernador del Banco de España, ya puestos. Otra, el PSOE habla de mañana como un sábado negro para la democracia, por los pactos del PP y Vox en 187 ayuntamientos. Y claro, la última noticia de esta tarde, Trías será alcalde de Barcelona, pacto con Esquerra. Estaba por otra parte más o menos cantado. Y también noticia de esta mañana. El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos, sitúa al PSOE como primera fuerza política de cara a las elecciones del 23 de julio. Medio punto por delante del PP. El Fitch además dice que el bloque del PSOE y Sumar superaría en 4,5 puntos al tándem PP y Vox.
Expósito.
La linterna.
En fin, ¿me has metido lo del CIS en los titulares?
No, ya con esto ya.
Ya con esto vale,
¿no? Contado, ¿no?
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 16 de junio. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo informe del forense sobre el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, desaconseja su entrada en prisión.
Concluye que padece un cáncer muy grave con padecimientos incurables y que la enfermedad no ha remitido. Ahora tiene que pronunciarse la Audiencia de Sevilla para determinar si debe cumplir su condena de 6 años de cárcel por el caso de los ERE.
El exdirector de la FAFE, culpable de pagar con dinero público en prostíbulos.
Fernando Villén, así se llama el entonces putero, frecuentaba locales de Alterne en Sevilla, Cádiz, Córdoba y utilizaba tarjetas bancarias que tenía como responsable de esta entidad de la Junta Andaluza. Se gastó más de 32.000 euros en puticlús. Además, simulaba devoluciones que no se produjeron. Un figura, vamos.
El número 2 de la lista de Vox en Valencia niega la existencia de la violencia machista y de género.
Horas después, José María Llanos ha condenado la violencia contra la mujer, pero ha seguido negando la violencia de género. El futuro presidente valenciano, Carlos Mazón, rechaza estas declaraciones y dice que el Conchel, que él presida, luchará contra esta lacra social.
Buena noticia, el Papa Francisco sale del hospital tras su operación por una hernia abdominal.
Recibe el alta tras 10 días ingresado en el Gemelli de Roma. A la salida del hospital, el Santo Padre ha estado con buen humor, incluso bromeando al asegurar que todavía está vivo. El domingo asistirá al rezo del Ángelus, aunque el miércoles no participará en la audiencia general.
La Conferencia Episcopal Española muestra su dolor y cercanía con las víctimas del naufragio en Grecia.
Dice que estamos ante una tragedia que debe ser esclarecida. Aboga por políticas y leyes que garanticen vías legales y seguras para los flujos migratorios, así como la humanización de los protocolos de salvamento marítimo. Reitera además su compromiso con la acogida, protección, promoción e integración de los refugiados y los migrantes.
Mañana a las 12 se celebra frente al Congreso la primera concentración de familias.
Las asociaciones convocantes piden que se respete la libertad educativa de los padres. Defienden la puesta en marcha de una nueva ley que defienda y proteja la institución independientemente del gobierno que salga de las urnas. María Menéndez es la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.
A partir de aquí vamos a recuperar el valor tan enorme que suponen las familias numerosas en la sociedad y para la sociedad. Para la familia en general es importante una ley que verdaderamente defienda, proteja y promueva a la familia y que no se diluya entre otras realidades o formas de convivencia familiar.
Desarticulada una red internacional que defraudó 38 millones de euros en el IVA con la compraventa de coches.
También habría comercializado de forma fraudulenta unos 10.000 vehículos. La Guardia Civil ha colaborado junto con Europol y la operación se ha desarrollado en 7 países europeos. Se le atribuye un negocio de unos 225 millones de euros y 60 personas están siendo investigadas.
¿Te gustan los cómics de superhéroes, Ángel?
Depende.
¿No? ¿Superman?
Depende de superhéroe. Lo justo, es que lo de los calzoncillos por fuera...
No.
Yo sé que a ti siempre te ha gustado.
O sea, pero... que tú no eres el que ha pagado 3 millones de euros en una subasta por 2 cómics de Superman.
No. En uno de ellos, por cierto, publicado en 1938, aparece por primera vez el personaje levantando un coche verde. Qué interesante dato para pagar esa pasta. El segundo, de un año después, es el primer cómic dedicado en exclusiva a un superhéroe. En su día se vendieron por 10 centavos cada uno. Fíjate. Y nos quedan los deportes.
España prepara ya la final de la Liga de las Naciones el domingo contra Croacia después de la victoria anoche contra Italia con gol de Joselu en el minuto 87. Por cierto, que el todavía delantero del Español va a cerrar la próxima semana su fichaje por el Real Madrid. Y a partir de las 9 de la noche, primer partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto entre el Barcelona y el Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
No se descartan lluvias débiles en el área cantábrica y el interior de Galicia. Estabilidad en el resto. Los termómetros suben. Fíjate, hasta ahora marcan mínimas de 23 grados y máximas de 38 grados. Y seguirán subiendo este fin de semana. Superarán los 35 en el Valle del Ebro y amplias zonas del centro y del sur. También en puntos de Mallorca y hasta los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Máximas que están unos 5 grados por encima de de lo normal para esta época. Mucho calor, sí, pero también con tormentas por el paso de un frente. Se esperan chubascos que serán localmente fuertes y con granizo en el entorno de la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico, el Alto Ebro, Aragón y Pirineos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Más de 1,5 millones de personas mueren al año en el mundo por tuberculosis, la mayor cifra en una enfermedad infecciosa tras el COVID. Los expertos consultados por COPE alertan de que va a seguir creciendo, por eso es imprescindible que prospere alguna vacuna para erradicar la enfermedad y luchar más eficazmente contra la tuberculosis resistente. Carmen Lavallén.
Sin una vacuna que proteja contra las formas respiratorias de la tuberculosis, no será posible erradicar la enfermedad infecciosa más mortal de la historia. En ello trabajan el microbiólogo Carlos Martín y su equipo desde hace más de 20 años.
En MTVVAC lo que buscamos es que proteja contra esas formas respiratorias. Se han hecho ensayos fase 1, fase 2 y lo que ha comenzado ahora es la fase 3 para ver la eficacia comparado con esta vacuna antigua que tenemos, que es la BCG.
El COVID ha invertido la tendencia decreciente tanto de la incidencia como de la mortalidad. Ahora mismo una de cada cuatro personas están infectadas en el mundo. En España, el 6% de la población. De ellos, entre el 5 y el 10% desarrollan la enfermedad. Eva Tabernero es neumóloga.
Sigue habiendo un retraso diagnóstico, que no es porque no tengamos medios, sino porque no estamos del todo atentos a que se nos olvida que puede haber tuberculosis.
La futura aprobación de la vacuna española o de las tres otras que están en la última fase de investigación es clave también para luchar contra la tuberculosis resistente, que asimismo está al alza y es más difícil de combatir.
Hoy ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes nos damos un paseíto por cuestiones de cultura, de estilo, de buena vida. Con Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos ofreces hoy?
Pues yo diría que viajar un poquito al pasado, si te parece.
¿Al pasado de ayer o de hace cuánto?
Más bien de hace 4.000 años.
Bueno, a ver, ¿por qué?
Pues mira, porque en Murcia hay un yacimiento, en realidad dos grandes yacimientos que han recibido ayer el Premio Nacional de Arqueología de la Fundación Palarc. Son ciudades encaramadas a montañas, a laderas, y están en plena investigación por un gran equipo. Y han mostrado que en el 2000 a.C. había cosas que hoy todavía son relevantes.
Caramba, ¿y qué eran, íberos o algo así?
Eran argáricos, se llama argáricos. La cultura del Argar, sí, y se desarrolló en Murcia en esa época con ciudades y tenían bastantes cosas, entre otras, por ejemplo, almacenaban agua en balsas, en cisternas, luchaban por ella, tenían muros defensivos, muchas cosas más.
¿Quién nos iba a decir hace ya 13 años que íbamos a encontrar centenares de tumbas intactas, decenas y decenas de edificios, y dentro de estos edificios, aquí simplemente voy a destacar uno que hemos encontrado en la Almoloya, un auténtico palacio.
Los argáricos, cientos de tumbas. Imagino que incluso ajuares, no sé si ofrendas, joyas, no sé.
Pues sí, además que es curioso porque las tumbas estaban en el subsuelo de cada casa, no es un cementerio. Y lo cierto es que estaban llenas de objetos que han permitido, ahora con estos expertos como el que oíamos, estar hablando de las diferencias por clases sociales, por los objetos, o el ejercicio de la violencia en las invasiones, en las clases dominantes, o las relaciones familiares, haciendo el ADN a los huesos que han encontrado.
Qué bueno. Oye, hablaba este hombre de un palacio.
Sí, es un edificio muy relevante que tenía una gran estancia donde parece que se tomaban las decisiones de la ciudad. Un antecesor, dicen, de un parlamento o algo parecido. Pero luego, entre los objetos que han aparecido, hay una diadema de plata maravillosa que creen que podía ser algo así como la corona para una reina.
Caramba, ¿una reina en lo que hoy es España hace 4.000 años? Oye, ¿hay alguna política que ya no podrá decir que todo es gracias a ella? Yo estoy pensando en una muy concreta, ¿eh? Sí, sí, digo, en varias. Mejor dicho, en varias, sí.
Mujeres empoderadas, de todo habría. El proyecto de verdad es fabuloso, tienen para muchos años investigando. Qué y bueno. Ayer mereció ese premio nacional de arqueología.
Me voy a fijar en historia, para que luego digan algunos lo de las comunidades históricas, me parece. En fin, oye, cambiamos de tercio, cambiamos de género, ¿qué más nos traes?
Bueno, pues por hacer algo este fin de semana, ahí en el teatro... Otro clásico que vuelve Buero Vallejo, El sueño de la razón, en el Teatro Español.
Qué bueno, qué grande. Pues tomo nota. Gracias, Jesús.
Muy bien.
Cuídate.
Hasta la próxima.
Adiós.
Chao.
Noticias, ahora escucha las voces del día. Begoña Villacís, todavía vicealcaldesa de Madrid. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ha estado hoy en Herrera, en COPE, y ha contado que se va de la política con tristeza, pero es consciente de que se abre otra etapa en su vida.
Bueno, evidentemente tengo tristeza y tengo nostalgia, ¿no? Porque he hecho la vista atrás y ha sido muy bonito, ¿eh? Pero realmente fue mucho más difícil dar el paso de estar en el sector privado a política, asusta muchísimo más. Que al revés.
Las lágrimas de los supervivientes del naufragio frente a las costas griegas.
Hay al menos 79 muertos y más de un centenar de supervivientes. Según distintas fuentes, viajaban más de 400 personas. Por eso las autoridades griegas hablan de cientos de ahogados.
El Papa Francisco.
Esta mañana ha abandonado el Gemelli de Roma, donde ha estado ingresado 9 días por su operación de una hernia en el abdomen. Al abandonar el hospital, ha mantenido una breve conversación con nuestra corresponsal Eva Fernández. Francisco decía que Eva era la periodista que había escrito sobre Sergio Alfieri, el médico que le ha operado, y además ha llamado al doctor para presentárselo a Eva.
Qué grande. Jorge Olcina, profesor meteorólogo, ha estado en la tarde para contarnos que vienen días muy calurosos.
Sí, temperaturas elevadas que estamos sufriendo hoy y que seguirán subiendo hasta el jueves de la semana que viene.
Hoy viernes ya era el primero, mañana sábado va a ser el día, digamos, más caluroso de esta primera andanada de calor, y el domingo también, ¿no? Pero no es un calor extraordinario, no es una ola de calor de larga duración. De hecho, podemos también anunciar que la próxima semana, entre lunes y jueves, las temperaturas de nuevo se van a moderar, descenderán entre 5 y 6 grados respecto a lo del fin de semana.
Y el sonido musical gris.
Hace 45 años se estrenó en Estados Unidos la película Gris, sin duda una obra maestra, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, dirigida por Randall Kleiser, recaudó unos 400 millones de euros. Curiosamente, no se llevó ningún gran premio del mundo del cine, pero sí recibió el reconocimiento de todo el mundo. Hoy, miles de personas, incluso tu Ángel, siguen cantando sus canciones. We
Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Pocas enfermedades se me ocurren más duras que el Alzheimer. Este trastorno neurodegenerativo y crónico nos arrebata los recuerdos, la memoria, nuestra capacidad mental, lo que más nos define como humanos. En el mundo hay 46 millones de personas con Alzheimer, 800.000 en España se calcula. Estamos lejos de tener una cura para la enfermedad, pero cada vez hay más herramientas para prevenirla, para combatirla, para anticiparse quizás. Esta última puede que te sorprenda. Se trata de los videojuegos.
Nosotros lo que hemos hecho es que hemos aprovechado que teníamos un grupo de participantes de un estudio que estaban jugando a estos juegos como parte de su entrenamiento cognitivo para validar una nueva herramienta que se basa en seguir cómo ellos juegan y cómo cambia su rendimiento en los juegos para medir la cognición. Esto es algo que no se había hecho nunca.
Natalia Soldevila es investigadora del programa de neurociencias en el Hospital del Mar en Barcelona. Es la primera firmante de este estudio. Su objetivo es detectar de forma temprana o controlar la evolución de los pacientes de Alzheimer y de este modo realizar tratamientos personalizados, todo a través de videojuegos de memoria y atención. Videojuegos que, por cierto, también se han desarrollado en España.
Forman parte de una plataforma que se llama Neuronap, es una empresa de Logroño, y nosotros como investigadores habíamos contratado esta plataforma como parte del tratamiento de un estudio que consistía en seguir un estilo de vida saludable, y una parte de ello era hacer entrenamiento cognitivo con estos juegos.
El Instituto del Hospital del Mar decidió aprovechar estos videojuegos para su nuevo estudio y han participado 56 voluntarios a lo largo de 6 meses.
La particularidad es que en este caso se ha utilizado una población que se encuentra en un estado cognitivo normal, dentro de la normalidad, son personas de 60 a 80 años, pero que tienen un poco más de riesgo de desarrollar demencia que la población general. Y además tienen un gen que te predispone a tener más riesgo de Alzheimer. O sea, son personas que son buenas candidatas ahora mismo para estudios de prevención de Alzheimer.
Este método podría servir como complementario a los que ya se usan. La mayoría son evaluaciones neuropsicológicas que consisten en pruebas teóricas. Estas también resultan efectivas, pero tienen un inconveniente.
Estos test tienen un efecto que se llama efecto aprendizaje, que lo que impide es que estas evaluaciones se hagan de una forma muy seguida. Es decir, tenemos que esperar como mínimo 6 meses para que la evaluación sea fiable. Porque si no, si le pasa el mismo test a un sujeto, se va a acordar de cómo funciona y seguramente lo va a hacer mejor solo porque tiene este efecto memoria.
El problema de los test desaparece con un seguimiento de videojuegos.
La ventaja es que en vez de tener una medida cada 6 meses o cada año de su cognición, podemos tener una medida a nivel mensual. Esta frecuencia en la obtención de datos cognitivos permite monitorizar cómo evoluciona la cognición de estas personas. Nosotros lo estamos aplicando a estudios científicos y esto nos dará mucha información de cómo responden o no.
El estudio ha sido muy positivo. Los videojuegos podrían ser una gran alternativa para ver cómo evoluciona la enfermedad. El Alzheimer, una enfermedad sin cura, pero cada vez con más instrumentos contra ella. El último avance, en el Instituto del Hospital del Mar de Barcelona, utilizan videojuegos para controlar la evolución de los pacientes. De momento se ha hecho un estudio, pero los buenos resultados son esperanzadores. Damos un paseíto por las redes sociales. Condenado el exdirector de la FAFE por pagar con fondos públicos en Putiblus. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Le han condenado un jurado popular por unanimidad. En total gastó más de 32.000 euros en 6 años. Y dice Laura sobre este tema que si así fue, bien aplicada es esa condena, primero por el uso de fondos públicos y lo segundo por gastarlo en algo así de repugnante.
Polémica en el caso de Valencia, una nueva polémica, Pepe Vox. El número dos de Vox en Valencia dice que la violencia de género no existe. Núñez Feijóo responde que sí y que no dará ni un paso atrás para combatirla.
Así lo ha dicho el líder de los populares a través de su cuenta de Twitter, una polémica que para Úrsula es poco oportuna teniendo en cuenta los pactos a los que se han llegado en muchos gobiernos municipales. Y Juan, sobre el comentario del número 2 de Vox en Valencia, son ganas de meterse en jardines, la verdad, nos escribe este oyente.
Y siguen las reacciones al comentario del delegado del gobierno en Madrid sobre Bildu y Esquerra.
Sí, solo con decirte que delegado del gobierno sigue siendo tendencia en Twitter España, pues con eso ya te lo digo todo. También tenemos tu reacción en forma de videoblog que podéis ver en nuestras redes sociales, en Twitter, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope.
En nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, haremos un minuto y resultado por toda España. Mañana concluye el mapa de las alcaldías. Ya mañana tenemos alcalde todos, ya de manera oficial. Y esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, Ángel Espósito, que me desconvendrás. E Instagram, exposito-cope.
Ya, gracias Silvia.
Adiós.
Llamadme a Charlie Sáenz. Deportes en la linterna. Carlos, ¿qué nos traes?
Yo también quiero que me tararé, Ángel.
No, nunca.
Te voy a contar a las 8:30, la última hora de España. Ya sabes, el domingo la final de la Liga de Naciones frente a Croacia. Y noticia, Ángel, de última hora, oficialmente Monchi deja de ser director deportivo del Sevilla.
Estaba cantado. Te espero en 3 minutitos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García. García Muñiz, en Mediodía COPE.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de
¡salir a jugar!
Hasta el 18 de junio, últimos días para conseguir un 20% de regalo en todos sus juguetes.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
8:30.